5 de la mañana, 4 en Canarias, noticias, José Ángel Cuadrado. Casi ya, buenos días.
Buenos días, Juancar, buenos días a todos. Pues les cuento a esta hora que el precio de la luz va a bajar, aunque de manera irrisoria en las próximas horas. Casi ni lo vamos a notar, solo lo hace un 1%. Por lo que tendremos el tercer precio más caro de la historia. Este miércoles vamos a pagar de media 105 euros el megavatio hora. Y lo que nos queda, hasta el mes de febrero se espera que los precios sigan siendo desorbitados. Las subidas constantes en las tarifas han hecho que 7 de cada 10 españoles quieran pasarse al autoconsumo a corto o medio plazo. Las placas solares se han convertido en una de las opciones más demandadas. Borja Osta es experto en el mercado eléctrico.
Pago al contado, que a lo mejor hay un pago de unos 4.000 euros y al final se va amortizando entre 5 y 7 años en la amortización media. Ahora, mientras más suba el mercado y más pague la gente de electricidad, pues mejor será esa amortización.
Más cosas en cuanto a la pandemia. Les cuento que Cataluña y Navarra han pedido ampliar sus toques de queda 2 semanas, Cataluña, y 7 días, Navarra. Vamos a ver qué les dice la justicia. Y en Andalucía, la Junta ha rectificado y va a pedir finalmente el aval de su Tribunal Superior de Justicia para exigir el certificado COVID a todos aquellos que deseen entrar en los locales de ocio nocturno. José Juan Tejada es el vocal de ocio nocturno de la Asociación de Hostelería de Sevilla.
Otra piedra más en nuestro camino. Se está vacunando ahora el target de público nuestro, con lo cual hasta dentro de 3-4 semanas no tendrá la pauta completa, con lo cual imposibilita la entrada y el acceso local. Soluciones a esto. Bueno, esta medida no tiene sentido si no quitamos restricciones. Entonces hay que replantearse esas limitaciones, tanto de aforo, distanciamiento, consumo en barra, habría que replanteárselo todo.
Precisamente el certificado COVID, su uso va a ser uno de los temas que se aborden en el Consejo Interterritorial de este miércoles. Sanidad y comunidades van a estudiar ampliar el uso para acceder a bares, discotecas y otros espacios cerrados en todo nuestro país. Otro de los temas de la reunión va a ser la vuelta del público al deporte. Recordemos que el viernes que viene comienza la Liga de Fútbol, pues hoy se espera que conozcamos las medidas exactas para ese regreso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un último apunte, el gobierno de Estados Unidos, esto lo acabamos de conocer, estudia vacunar a los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera con México. Es una medida que afectaría únicamente a las personas que queden temporalmente bajo custodia de las autoridades. La vacuna que plantea administrar el gobierno es la de Janssen. Recordemos que la inmigración en la frontera sur está en máximos históricos. Solo en julio han cruzado más de 210.000 inmigrantes, récord de las últimas 2 décadas en un solo mes. Tienes más información en cope.es, la actualizamos y ahora sigues con Manolo Lama y con todo el equipazo de deportes en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días de España. 5 y 3 minutos, 12 y 3 minutos del mediodía aquí en Japón. 12ª jornada. Hoy esperamos sumar seguro una medallita más y veremos si caen dos. Pero hay un nombre propio, es Navarro, es atleta, preséntanos Gil porque ha hecho un notición en la madrugada.
Se llama Asier, se apellida Martínez y ha tomado el relevo, y de qué manera, de Orlando Ortega, para plantarse en la final de los 110 vallas. Lo ha hecho después de un espléndido 13-27 en su serie, la primera, entrando tercero, entrando por tiempos, batiendo marca personal y haciendo realidad el sueño de meterse en una final olímpica.
Arancha Rodríguez ha estado con él, un chaval que mañana a partir de las 4 menos 5 de la madrugada va a disputar una final donde puede, Arancha, pasar absolutamente de todo.
Y él es consciente de que puede dar la sorpresa en esa final de los 110 metros vallas, que como tú decías, se disputará mañana sobre estas horas. Pasaba por la rueda de prensa, por la zona mixta, perdón, todo feliz, todo contento, exultante, después de la gran hazaña conseguida en el día de hoy. Vamos a escuchar lo que nos decía nada más acabar la prueba.
Estoy viviendo un sueño, agradecido de verdad por estar aquí, por quien me ha traído aquí. Si en general yo creo que todo atleta es quien es por su entorno, yo creo en mi caso más.
¿Cómo has vivido las series?
Yo soy una persona muy nerviosa y entre que no veo, que me costaba ver el marcador y tal, pues han sido unos 10 minutos de mucha tensión y muchos nervios.
Dos americanos, dos jamaicanos, dos franceses y asoma Asier.
Bien, el mejor de los sueños. Ya el estar aquí era para mí un sueño que desde pequeño he ido cultivando y bueno, ya estar en una final, es que yo creo que todavía no soy consciente de ello.
¿Has notado que todos los ojos giraban y te miraban a ti?
No, para nada, la verdad es que no. En estos momentos estaba muy tranquilo, sabía que quien me ha apoyado en todo este momento, pues hoy justamente estaban a mi lado, así que para nada.
Si se te acerca Orlando y te dice algo, le vas a oír, ¿no?
Por supuesto, yo creo que, vamos, Orlando es referencia en el atletismo y cualquier comentario suyo, vamos, lo pongo en un altar.
¿Qué mensaje les manda a los españoles para que mañana madruguen?
Un mensaje de tranquilidad, de mucha calma, como digo siempre, y mañana a correr con el machete entre los dientes, claro que sí. Podemos soñar, sí, bueno, ¿por qué no? Ya el estar aquí es un puro sueño para mí.
Bueno, pues el sueño se ha hecho realidad y Asier Martínez va a disputar la final de los 110 metros vallas. En el piragüismo, los sueños van uno detrás de otro. Primero fue Cravioto, luego fue Arévalo y ahora estás con dos artistas de Barro.
Estoy, Manolo, con Paco Cubelos y con Íñigo Peña. Vaya bestias. Te dije yo que estos tíos iban a quedar primeros en su serie. Han quedado primeros. Hola, Paco.
Hola, ¿qué hay?
Sensaciones muy buenas, ¿no?
Sensaciones muy buenas, sí. La verdad es que era la primera regata. A nosotros siempre nos cuesta entrar un poquito en competición y, bueno, sorprendimos también con el rendimiento, con las buenas sensaciones y, bueno, guardando un poquito de fuerzas para mañana, que van a hacer falta, seguro.
Oye, Íñigo, dieron guerra a los chinos y a los rusos, mira dónde se quedaron, ¿eh?
Sí, la verdad que nosotros teníamos sobre todo miedo a los húngaros y a los rusos, y los chinos eran una gran incógnita. Han venido con un equipo muy fuerte, la verdad que en todo el ciclo no han dado tanta guerra, pero ya este año, hace dos o tres meses, ganaron los Juegos Asiáticos, el Campeonato Asiático, y la verdad que con mucha solvencia. Y ya veníamos con la mosca tras la oreja, y el K1 también estuvo muy fuerte, el chino, y la verdad que se han confirmado. Han ganado a los rusos y a los húngaros, que son barcos muy potentes, a nosotros también nos han dado guerra. Pero bueno, por suerte hemos pasado primeros, objetivo más que cumplido, nos ahorramos 1.000, que son los cuartos de final, y ahora pensar ya en las semifinales de mañana, que será una regata también muy, muy fuerte.
Eso está muy bien, Íñigo, eso está muy bien, pero no me seáis cholistas, por favor, no me digáis lo del partido a partido, que en la semi os vais a meter con la gorra. Quiero que me digas una cosa, Paco, ¿os vais a subir al cajón?
Ojalá, desde luego nos vamos a dejar todo en el agua para subirnos al cajón. Yo creo que si nosotros estamos al 100% podemos pelear de tú a tú con cualquiera, con los mejores, y vamos a intentar hacerlo así, y aunque no quieres que seamos cholistas,
no, no sé,
nosotros
no sé.
Nos gusta ser cholistas siempre, vamos partido a partido, vamos primero por la semi, y ojalá por la final, y ahí con el cuchillo entre los dientes a salir a matar.
Yo os veo con ese cuchillo entre los dientes, matando, os veo subidos al cajón. Íñigo, me decía antes Carlos Arévalo, yo creo que el piragüismo va a dar 3 o 4 medallas más. ¿Tú qué dices?
Joder, ojalá se cumplan esos pronósticos. Lo que está claro es que es un equipo fortísimo. Todas las embarcaciones que sacamos al agua son embarcaciones más que contrastadas, medallistas europeos, mundiales. Tenemos al líder, que es Paul Cravioto, que puede sacar aquí otras 2 medallas más. Y aparte de él, pues todos nosotros también, que somos nosotros, por ejemplo, 2 veces campeones del mundo. Y bueno, sabemos que somos un barco muy fuerte, y cuando salimos al agua salimos con todas las opciones. Y mañana también así será, seremos un barco difícil de batir y a ponérselo complicado a nuestros rivales, que si nosotros hacemos nuestra buena regata, pues seguro que estamos adelante.
Si decís que os cuesta la primera regata y quedéis primero, chico, yo solo tengo que empezar a frotar la mano. Gracias, Íñigo.
Muchas gracias.
Gracias, Paco.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, Lama, aquí los tienes. Paco e Íñigo, 2 fenómenos que han quedado primeros en su serie y que para mí son claros candidatos a medalla.
Bueno, de fenómenos a fenómenos, porque se han marchado ya del canal Cravioto y Arévalo, que vaya prueba que se ha marcado cada uno, Fouto.
Sí, señor, eran favoritos evidentemente, tanto Cravioto como Carlos Arévalo, han terminado segundos en sus series y mañana van a estar en esas semifinales. Tocará también madrugar, porque las semifinales arrancan a las 2:30 de la madrugada, hora española. Ya pensando lo de mañana, Manolo, en estar en esa final, porque para toda la delegación española y para todos los expertos en piragüismo, son 2 medallas que tenemos que conseguir en el día de mañana.
Dios te oiga, Fouto, ¿qué nos queda hoy en el canal olímpico, Eri?
Pues por el camino largo, a ver si metemos también en semifinales desde los cuartos de final Antía Jacob en el C1 200, va a palear en 20 minutos exactos, pasan 2 en las series de repesca de cuartos de final, ya Isabel Contreras en el K1 500, eso es a las 5:50 minutos en 41 minutos, en este caso pasan las 3 primeras de cada serie de cuartos.
No me salgo del agua, Ángel García, hoy estamos llamados en el campo de regatas a sumar una medalla más con el 470 masculino.
A las 7:30 y con Jordi Samar, Barcelona y Nico Rodríguez, Vigo, que están tranquilos, que están confiados, que saben que llevan 2 años sin bajarse del podio y no quieren romper esa racha hoy. Tienen la plata al alcance, hay que ganar y ganar bien a los suecos. Tienen el bronce muy cerquita, no nos tienen que pasar ni los neozelandeses ni los británicos. Están tranquilos, están calmados, están confiados, saben que son muy buenos y así hablaban en el micro azul de COPE.
Está todo muy apretado y a dar la vida, porque somos capaces, lo sabemos y ya está.
El bagaje lo tenemos, ¿no? Ahora, bueno, trabajarlo, intentar entender bien las prioridades del día, pero sin duda vamos a dar lo mejor de nosotros y ver hasta dónde podemos llegar. A ver, sin duda vamos a intentar luchar por todo, ¿no? Pero está claro que una medalla es el objetivo que te puede cambiar la vida y obviamente si tenemos el bronce, pues en algún momento obviamente lo aseguraremos.
Bueno, pues habrá que asegurarlo, pero Mónica Zón, deseemos que hoy sople buen viento, deseemos que no haya mala fortuna, crucemos dedos. ¿Cómo se presenta la prueba, esa medal rey, Mónica?
Mira, Manolo, pues estamos aquí custodiando casi la rampa de salida, 100 metros de las rampas, y parece que sopla mejor que ayer, la misma dirección, viento del sur, pero está refrescando, la prueba será de aquí 2 horitas, y yo creo que podemos tener entre 7, 10, máximo 12 nudos, que es muy bueno para nuestros regatistas españoles.
¿Eres optimista, Mónica?
Sí, Manolo. Estos chicos llevan trabajándose este ciclo olímpico muy bien. Ya estuvieron en los últimos Juegos en Río. No estuvieron con opciones de podio, pero ahora sí, Manolo. No deberían fallar.
Bueno, las que parece que no van a fallar son nuestras golfistas. Estamos muy pendientes de Azahara Muñoz y de Carlota Ziganda. Recuerden, primera jornada para las mujeres. Luis Malvar, ¿cómo les va en el campo de golf olímpico?
Pues Azahara Muñoz está haciendo una gran jornada. Los primeros 9 hoyos con -3 bajo par. Está en tercera posición. No así Carlota Ziganda, que está en el hoyo 6 con -1.
Además, recuerden que hoy en Aguas Abiertas, Paula Ruiz ha acabado en 16ª posición. Y también ha terminado ya Corrochano la participación de una niña, de Julia Benedetti en skate.
Hemos acompañado, Manolo, a la benjamina del equipo español, tan solo 16 años, coruñesa, Julia Benedetti, con su tabla, con su skate, en la participación en par. Ha terminado 16ª, no se ha metido en la final, pero se lo ha pasado francamente bien. En un ambiente muy juvenil, las tres primeras ahora mismo tienen 12, 13 y 15 años. Esta es la felicidad de Julia Benedetti.
Me la he pasado muy bien, aunque pues no he conseguido hacer la ronda, pero aún así me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho de la experiencia, que es súper emocionante. Aunque hay COVID, hay bastante gente y bastante ambiente, así que está guay. Sí, bueno, intentaré seguir patinando a tope y ir a más juegos y eso.
Dile algo a tus padres que te estarán escuchando. Julia, ¿qué les dices?
Os quiero, familia.
Bueno, por ahí estaba la benjamina de la delegación española. Vuelvo al Estadio Olímpico, porque más allá de lo que ha hecho Asier Martínez, teníamos, recordemos, Gil, 3 participantes españoles en 3 modalidades.
Sí, Odey Jainaga quedó fuera de la final de jabalina. Una lesión ha mermado muchísimo las prestaciones de Odey. Y tenemos a los combineros. Jorge Ureña en el decatlón, María Vicente en el heptalón. Ahora mismo Ureña está afrontando la tercera prueba, el lanzamiento de peso. Está marcando un mejor registro de 7 metros. Y he perdido el WhatsApp, espérate. Después de las 2 primeras pruebas iba noveno, después uh-huh. de la longitud y de la primera prueba, la de los 100 metros. Y
ahora te sale, ahora lo encuentras, ahora lo buscas.
Ahora lo encuentro. Mientras tanto, dices, María Vicente, vamos. Se ha quedado en el 1,77 en la altura. Ha igualado marca personal, no ha podido con el 1,80 y de esta manera pues va 16ª. 13,97, ahora sí, para
Ureña.
Ureña en la prueba de peso, por lo tanto, peleando por meterse en los top 8, que darían acceso al diploma olímpico.
No sé yo si vas a estar para París, Gil.
Igual hay que abortar misión.
Hay que abortar misión. Esto ya es. No se puede estar a tres cosas.
Lo que es tremendo es que estés a la jabalina, al decatlón, al estalón, al 110 metros vallas, a entrar a los informativos y aguantar a Arantxa. Que luego eso...
No, por favor, pero si Arantxa es un solete.
Sí, un solete. Que se lo pregunten a los que viven allí con el solete. Bueno, Suáncar, Tú sí que eres un solete, Suancar.
No te quepa la menor
duda. Un solete enorme. Enorme, enorme.
Tienes que oír hasta Chica Mandy, pero ya no cantar, sino todo lo que sabe de Japón y de lo que no es Japón.
Vamos ya.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan.
Son las 5:15 de la mañana, 4:15 en las Islas Canarias. En Japón, 7 horas más, allí siguen los Juegos Olímpicos, la duodécima jornada olímpica. España sigue con 9 medallas, de 10 si consideramos que en el fútbol ya sabemos que lucharemos por el oro, pero tenemos asegurada al menos la plata. Continuamos alrededor del puesto 30 en el medallero olímpico, que domina China. Estados Unidos se está quedando lejos con más medallas, pero menos oros. Qué ganas tenemos de que España sume oros, que también son muy importantes. Y tal día como hoy, 5 de agosto, ¿qué es lo que estaba pasando? No, 4 de agosto, ya me adelanté yo. ¿Qué estaba pasando en el mundo y en los Juegos Olímpicos?
Pues, Suancar, el 4 de agosto, efectivamente, que no 5 ya será mañana, pero el 4 de agosto, en Barcelona 92, tuvimos otro oro, un oro muy especial, este.
Y esta, que viene en estos momentos, la última flecha para saber si España es o no el nuevo campeón olímpico en tiro con arco, distancia de 70 metros.
Atención.
Justo en el límite, pero puntuación máxima para Antonio Vázquez y la medalla de oro. Y a falta de la puntuación oficial, yo creo que está asegurada para el equipo español. Así se producen los abrazos de los representantes del conjunto hispano, la euforia del público, la alegría, porque efectivamente España se ha proclamado campeona olímpica de tiro con arco.
España era campeona olímpica de tiro con arco, de las pocas veces que vemos que hay más emoción en la grada que en la narración.
Sí, la verdad que es justo lo que te iba a comentar, que suena que fue hace mucho tiempo, y la verdad es que el periodista que estaba haciéndolo, bueno, cada uno tiene su estilo.
Tenía,
¿no?,
su estilo.
Cada uno tiene su estilo. Pero los que de verdad tenían estilo eran Juan Carlos Holgado, Antonio Vázquez y Alfonso Menéndez, que fueron los tres que del equipo de tiro con arco que ganaron el oro en Barcelona 92. Pero los que sí que realmente tenían estilo fue los que un 4 de agosto, pero de 4 años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, consiguieron el bronce. Fueron los chicos de balonmano. Sonaba así su bronce.
¡Gol! Puede dar la medalla de bronce. De hecho, la va a dar. España va a ser medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos. Ahí tienen el gesto de Juan de Dios Román. Se abraza con Josu Olaya. Final del partido, España es medalla olímpica. España consigue su mayor logro en la historia del balonmano. España consigue la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos de Atlanta.
Esos fueron, si recuerdas, el otro día hablamos con J. Hombrados y lo recordaba porque él estuvo allí, era el portero en aquel equipo, y fue el primer bronce que consiguieron los hispanos. Y a ver, yo creo que este año van a superarles y va a ser oro.
Yo fui mucho a los partidos de España de balonmano en esos Juegos de Atlanta, y fue cuando empezó el idilio entre la infanta Cristina e Iñaki Urgandarín, que en ese momento era miembro del equipo nacional de balonmano. ¿Lo sabías, Belén?
Lo sabía, Suanca. Lo sabía.
Que no
lo
sepas
sabía,
tú.
Lo sabía,
¿y qué
lo
más
sabía.
Hay?
Pues solamente, te parece poco, tuvimos un oro en el 92 y un bronce en el 96. El 4 de agosto fue un día muy fructífero para nuestro olimpismo.
Pues sin duda alguna. Y Miguel Aguilar, tú también tienes cosas que contarnos, ¿no?
Quiero que juguemos un poco, tanto nosotros, los que estamos aquí, Vittorio, Belén, Suanca, tanto los oyentes que nos pueden...
Antonio Ruiz ya...
Claro, Antonio
ya...
Antonio está durmiendo ya.
Sí.
Tanto los oyentes. Vamos a hablar de deportes que quieren ser olímpicos. Por ejemplo, para Tokio se presentaron 26 candidaturas de nuevos deportes que aspiraban a ser olímpicos y se quedaron 5. Que ya sabemos cuáles son: el béisbol, el karate, el skate, la escalada y el surf. Entonces, para que un deporte sea olímpico hay una serie de requisitos, que sea practicado a nivel internacional, que tenga no sé cuántas federaciones, pero bueno, el caso, vamos a ver esos deportes que se han quedado fuera de Tokio 2020 y que a lo mejor para París, para Los Ángeles o para Brisbane podrían entrar. Y quiero que me digáis cuáles son los que más os gustan a vosotros para que entren o que podrían haber entrado. Por ejemplo, se quedaron fuera deportes aéreos y fútbol americano.
¿El fútbol americano se quedó fuera?
Se quedó fuera porque, claro, esto se tiene que practicar a nivel internacional. El fútbol americano, a lo mejor en España o en Australia, o no sé.
Sí, pero cuando entró el taekwondo, por ejemplo, se practicaba en Corea. Debe ser que ya se va a practicar en más sitios. Venga, sigue.
Uno que me gusta mucho a mí, el billar. El billar mandó su candidatura y no lo cogieron, pero el billar estaba ahí. También los bolos, que los bolos molan mucho también. Bolos también sobre césped, que eso no lo había yo escuchado nunca.
Las bolas y petanca, supongo, también.
El bridge, que es el único juego de cartas reconocido por el COI como deporte.
Gran aficionado José Colchero.
¿Al bridge?
Sí, sí.
El ajedrez también. El baile deportivo. El disco volador, que es como lanzando un frisbee, van ahí...
Sí, ya entiendo. Una especie de lanzamiento de disco, pero que te vuelve a la mano, ¿no?
Efectivamente. Bueno, es por equipos. Tú lo lanzas, se lo pasas a un compañero. Es un poco rugby, pero con un disco, digamos. Ya. Luego también el polo, el squash, el sumo, el sogatira, el tiro de la cuerda que hablamos, sí, que estaba en los primeros Juegos Olímpicos.
Lo nombró algún oyente.
Sí, pues ese está ahí. Y también el tiro, o sea, el duelo de tiro, pero no sin matar a nadie, evidentemente. Con un maniquí, con balas de cera, como se hacía antiguamente. Estos son deportes que se quedaron fuera. También el wushu, la actividad de subacuáticas, esquí náutico. Muchos deportes que se quedaron fuera. Y yo, de aquí... El que me gustaría ver en Juegos Olímpicos sería el billar, me gustaría mucho.
Sí.
Los bolos también me gustaría mucho. Y seguramente el sogatira. Es que el sogatira me parece muy bonito. Me parece muy chulo de ver porque es corto y me parece interesante.
Bueno, a mí me encanta el billar y las bolas y petanca.
La petanca no estaba aquí.
Pues por eso te digo, pero hay una cosa que se llama bolas y petanca, que no sé si son... Se organizan conjuntamente. No sé, Belén, a ti si pues, te gusta alguno de estos.
Mira, yo apuesto por los bolos porque además, oye, pues si algún día son, yo me puedo preparar y a mí los bolos no se me dan muy mal, así que a lo mejor luego me entrevista Arancha o Corrochano o algo y traigo una medalla. No es por tirarme, pero se me da bastante bien y no me importaría. Y luego el baile americano, porque... El baile deportivo, perdón. Porque conozco a bastante gente que lo hace y parece que solo es bailar, pero de verdad que entrenan un montón.
Bueno, va a haber un baile ya en los próximos juegos, ¿no?
Breakdance, creo, ¿no?
Sí, breakdance en los siguientes juegos van a estar.
Sí, sí.
Y el deporte que tarde o temprano va a estar, ya sea en París, que lo veo a lo mejor un poco precipitado, pero para Los Ángeles o para Brisbane, yo diría que debería estar y 100%
claro,
va a estar.
Claro, no me lo fiáis, pero
es
¿quién?
El pádel.
Hombre, claro.
Sí,
el pádel para París creo que es muy precipitado, quedan solo 3 años y a nivel internacional, quitando Sudamérica y España, no tienen muchas federaciones. En Alemania no se juega mucho al pádel. Se juega sobre todo en países hispanohablantes. En España es la élite, España en pádel, y también en Sudamérica, en Argentina, en Brasil. Pero yo creo que tarde o temprano, conforme se está expandiendo, el pádel en 2028 o en 2032 estará.
Bueno, antes de volver a Tokio, al IBC, tenemos también que contactar con Tokio, con Lucía Cárdeno y con Laura Santos, del portal Japón con Guía. A lo mejor, Lucía, Laura, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Tenemos que interrumpir momentáneamente la comunicación porque hay pruebas en directo también en los Juegos Olímpicos. Pero para ir introduciendo el tema, ya recuerden que Lucía estuvo con nosotros hace unos días para contarnos sus aventuras como voluntaria olímpica. ¿Has tenido alguna cosa más desde que te dejamos el otro día con el vóley?
De momento es poca cosa. Ahora mismo los únicos que quedan hispanohablantes son los chicos de Argentina y poco más. Los demás ya se han desclasificado.
Uh-huh. Ahora mismo estáis en Tokio. Hasta ahora que estáis trabajando en casa porque ahí son ya más del mediodía, ¿no?
Sí, aquí es la hora de comer. Yo estoy en casa ahora mismo. Ya dentro un poco me pongo a hacer la comida. Solemos comer con horario internacional, horario español. Pero bueno, aquí normalmente se come a las 12.
¿Y Laura también está en su casa?
Sí, en casa. Bueno, yo ahora mismo no estoy trabajando. Uh-huh. Bueno, yo soy guía para turistas hispanohablantes en Japón. Y bueno, como ya todos sabéis, el turismo está cerrado, así que me toca estar en casa buscando lugares para poder enseñarlos cuando se vuelva a reanudar.
O sea que cuando alguno de nosotros vaya por Japón,
ya tenemos guía.
Tenemos guía. Bueno, habrá que contactar, habrá que acordar precios y demás, pero lo que sí está claro es que ya tenemos un contacto lo suficientemente bueno como para poder llevar guía en Japón. Bueno, Lucía, pues sí. Laura, insisto, tenemos alguna prueba ahora mismo en los Juegos Olímpicos. En cuanto nos pidan paso nuestros compañeros, estaremos con ellos, pero voy a aprovechar los próximos minutos al menos. Lo primero que nada, Japón con guía. Danos una vuelta, Laura, Lucía, por ese Japón más desconocido. ¿Qué es lo que tiene que conocer alguien que no ha estado en Japón, al margen de Tokio, que sería realmente absolutamente irrenunciable?
Bueno, alguien que no ha estado en Japón no puede perderse por Tokio. Tokio es inmenso y hay muchos sitios turísticos, pero también hay muchísimas cosas por descubrir. Es una ciudad en la que no tiene fin. Puedes estar visitando lugares. Yo, por ejemplo, que trabajo de guía, sigo descubriendo lugares. Entonces, recomiendo a todo el mundo que salga un poquito de la guía, que explore, porque perderte por cualquier barrio es lo mejor que puedes hacer. Y fuera de Tokio hay muchísimo, muchísimo por ver. Desde montañas, parques, jardines. Bueno, es un sinfín de lugares. Pero así como no te puedes perder Tokio, tampoco te puedes perder Kioto. Tanto el centro como los alrededores también.
¿Kioto a qué distancia más o menos está de Tokio?
A unas 3 horas en tren bala. Uh-huh. En el tren, en Shinkansen, que se llama, es el tren bala conocido por bueno, los hispanohablantes, más o menos a unas 3 horas y media.
Lucía, además, también es fotógrafa y nos podría contar una de esas fotografías de la que se siente especialmente contenta y satisfecha.
Sí, yo además de ser fotógrafa también soy escritora sobre viajes. En la empresa para la que trabajo me mandan por muchas zonas de Japón, por pueblos perdidos, dos rutas desconocidas, y yo creo que hay una foto de la que sí que me siento bastante orgullosa, que es una súper larga, llena de postes donde se ve el monte Fuji.
Está como digitalizando tu sonido, Lucía. No te escuchamos bien ahora.
Y que merece la pena ver.
Vamos a ver si lo vamos arreglando. Quédense por ahí, Lucía y Laura, porque creo que hay deporte en directo en este momento y Manolo Lama nos lo sirve de manera inmediata.
Bueno, hay que decir, Suancar, que el día en piragüismo es realmente espectacular. Recuerda, Cravioto dentro, Carlos Arévalo dentro, Cubelos y Peña dentro. Ahora veremos si esta española, Eri Frade, Antía Jácome, ¿no?
Jácome, Antía Jácome, la gallega, la pontevedresa, otra gallega, Germán.
Escúchame una cosa, tenía yo duda. Vamos, esto está preñado de gallegos y además exitosos todos ellos.
Antía Jácome por la calle número 5 en esta serie del C1 200. Recuerdo que pasan dos de 8, serie de 8. Las otras son de 7. Calle 1, Japón con Kiriake. Calle 2 con Tailandia, Tian Katok. Calle 3 para la China, Maillard. Calle número 4 para Chetverikova, la ucraniana. Calle 5, Jácome. Calle 6, Australia con Wallace. Calle 7, Zokirova, Uzbekistán. Calle 8, Olarasu de Moldavia.
Hay optimismo, mira. Foto ahí en la delegación. ¿Nos metemos, no nos metemos? ¿Cómo lo ven?
Bueno, está esto repleto, Manolo. Están aquí nuestros béticos favoritos. Tano García y Pablo Martínez, que son los que más estaban apoyando a Antía. Y luego también está Guilla ahí, el jefe del equipo, en primera fila, viendo todo lo que ocurre con Antía. A ver si podemos meter a la final, venga.
Vamos, Eri. Mayar tiene doble nacionalidad. Es chilena y china, las dos cosas. Pero es más chilena que china, para que no vamos a engañar. Calle número 5, calle central, para la española.
Mira Antía, la barca de la calle 4 torcida a la ucraniana, ¿eh?
Sí, sí, va a empezar sí. Inclinada por Babor hacia la izquierda.
No, yo creo que su objetivo es derribar a la chilena directamente.
Vamos, sí.
Bueno, venga, vamos.
A ver si tenemos hundir la flota al final. Calle 5, Antía Jácome, para España, para una mañana maravillosa de matrícula de honor. Ya tenemos a los chicos metidos en semis y ahora queremos meter también a las chicas del día. Vamos a ver la puesta en escena en este C1-200. Jolín, Germán, que bien lo ves y qué rápido lo ves.
¡Vamos!
Las dos primeras está dominando por la calle central Antía. Parece que quiere discutir ese dominio la ucraniana Chetverikova. Vamos, Antía, hay que estar en semis por lo menos. Lo vamos a conseguir. Entran dos y estamos segundas ahora mismo. El dominio discutido con la chilena, precisamente.
¡Vamos, vamos, Antía!
Antía primera, Antía se pone primera, calle número 5. Antía apartando agua hacia la gloria de las semifinales, que no es poco en unos Juegos Olímpicos. Poniendo prácticamente media embarcación de margen Antía ahora mismo para la parte final de la prueba. Va a entrar, otra más, otra semifinalista más de este canal que no para dar alegrías.
Primera,
Antía Jácome, pontevedresa en la flor de la vida, a las semis de su prueba.
Vamos, Fouto, que descorchan champán ya mismo ahí, ¿eh?
Sí, pero
¿qué te pasa, Fouto?
¿Qué pasa, hombre? La emoción, Manolo, la emoción.
Escucha, nos embarga la emoción aquí, Lama, tienes que no, tener a Fouto, que es una mañana.
Que...
Fouto.
No, es que estaba...
Tranquilo, Fouto.
Nada, que estaba ahí con Guille, pero claro, que estamos aquí en una zona en la que evidentemente no podemos entrevistar.
No te preocupes. Vaya alegría, otra gallega más, Dobarro.
Ay, las galleguiñas, cómo son estas chicas, de verdad. Para mí era favorita en su serie. A ti te gusta mucho, y también lo sé.
Ahora sí, estamos con Guille.
Favorita en su serie.
Oye, muy bien, Antía, ¿no?
Sí, muy bien. Haciendo lo suyo y la verdad es que sobrada para adentro.
Oye, no estábamos ahí entre poderla meter mañana en semifinales, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Otra vez,
sí, van pasando todas, ¿no? Ya no es sorpresa que pasen.
Bueno, pues ahí lo tienes, Manolo. Hay optimismo en la delegación española, ahí está el jefe del equipo y, bueno, es él, sin duda, de los que más ha apoyado a Antía. Estaba ahí en primera fila, ahí gritando los metros finales. Y, bueno, esa buena noticia de nuevo para el piragüismo, así que en semifinales nos metemos después de esa repesca.
Dobarro es gafe, ha ido y Fouto y es que mete a todas las embarcaciones. Tú, Dobarro, menos cantar la medalla de Portela, que eso es una...
Si no es por mí...
Nah. Mira, si no es la de Portela, si no es la de fútbol, si no es la de Mayalen y tal, el gafe completamente. Si no es por Saúl Cravioto, si no es por Arévalo, si no es por Cubelos y Peña, gafe completamente.
Oye, ¿cuándo,
si es
que... ¿cuándo palea Isabel?
Pues Isabel Contreras palea para buscar el póker. Germán, si no me corriges, dentro de 18 minutos.
Pues espérate porque me voy al Estadio Olímpico Gil. Estábamos muy pendientes de las tres primeras pruebas de Estalón. ¿Cómo le ha ido a María Vicente?
En este caso las chicas han afrontado dos de esas siete primeras de las siete pruebas que se compone el heptatlón. Nos ha ido bien, relativamente bien en el 100 vallas, nos ha ido... Bueno, bastante bien también en la altura, 1,77 para María Vicente, igualando su marca personal. Ahí nos hubiera venido bien que hubiera pasado el 1,80 y arañar algunos puntitos para las cinco restantes pruebas, pero al final no ha podido pasar del 1,77, 16ª en el global del heptatlón.
Me parece que está contigo, ¿no, Arancha?
Estamos aquí con otra de las atletas españolas que participa en el día de hoy, después de las dos primeras pruebas del heptatlón. Nos escucha María Vicente. ¿Cómo te has sentido?
Hola, pues la verdad es que muy bien. He calentado muy bien fuera, me he sentido muy bien. Una lástima las vallas que al final se han hecho buena marca, pero estaban por las calles exteriores y yo en la interior me ha dado la sensación que corría sola. Creo que podría haber con competición rascado unas milésimas más. Y la altura, la verdad es que súper contenta. Me he quedado un centímetro de marca personal, pero sin duda he hecho marca de la temporada. Muy bien y un poquito de rabia, ¿no?, al no saltar el 80 porque creo que lo tenía, pero estoy en unos Juegos Olímpicos, no puedo pedir más, con ganas de seguir y de ver qué sale esta tarde.
Decía mi compañero Gil que estábamos narrando las primeras pruebas de tu competición, de tu concurso, y decía, apuntaros este nombre porque en este año va a coger experiencia, viene como debutante, pero en París seguramente va a hacer cosas grandes. Esta Olimpiada te la tomas, estos Juegos Olímpicos te lo tomas como eso, ¿no? Como un aprendizaje para el futuro, aunque evidentemente vas a querer hacer lo mejor de ti misma.
Sí, obviamente, como dices, al final estamos aquí dentro, puede pasar cualquier cosa y yo obviamente voy a luchar por todo. Pero considero que todavía tengo mucho que aprender, me falta experiencia, me falta mejorar las pruebas técnicas, la fuerza y la velocidad. Y eso, yo creo que de aquí unos años espero estar luchando por todo en París y Los Ángeles.
Y otra cosa que nos desvelaba mi compañero Ángel García, que está en todo, te voy a grabar para que también lo vean los oyentes de la COPE. Nosotros la vamos a describir, pero tú me lo vas a enseñar y lo voy a grabar en vídeo, tus uñas. Explica, a ver si puedo centrarme en las uñas, lo que llevas en ellas.
Bueno, siempre suelo hacerme las uñas un poco extravagantes, como dice mi entrenador. Y nada, llevo las uñas con la base blanca y llevo pues el símbolo, el dibujo de las siete pruebas del heptatlón, con dos de ellas los aros olímpicos y la bandera de Japón. Para disfrutar de esto, que vosotros disfrutéis y pues añadiendo un poquito más.
Bueno, pues ahí han visto los oyentes de la COPE, lo que no se ve en la radio, las uñas de María, que esperemos que le dé mucha fuerza y mucha energía para seguir haciendo cosas grandes para el atletismo español.
Muchísimas gracias.
Bueno, de alegría en alegría, alegría nos da el atletismo, madre mía, lo que nos da Fouto el piragüismo.
Sí, sí, el piragüismo nos da muchísimas alegrías, sobre todo al deporte español. Y estoy aquí con el presidente de la Federación Internacional, que además es español, José Perurena. José, qué alegría, ¿no?, nos ha dado el piragüismo español, que está en un muy buen estado de salud. A nosotros, desde luego, nos da unos alegrarnos tremendo.
Pues si ahora te da una alegría, espérate mañana las finales y el día 7 las otras finales. Sí, sí, yo creo que para nosotros la Federación Internacional en este momento, si juntamos las dos disciplinas del slalom y el sprint, junto con Alemania, son las dos grandes potencias mundiales.
Lama, te está escuchando, ¿eh?
Muy bien.
¡Presidente!
Sí.
Qué bien lo sabe usted. Esto va par, impar, par, impar. Primero calentamos, sí. Luego recogemos. Primero calentamos, luego recogemos. Mañana nos toca recoger, ¿eh?
Exacto, exacto. Sí, yo creo que tanto los dos K1 como el K2 pueden hacer historia.
Luego sembramos.
Los he visto muy fuertes, muy bien. Hombre, el K1-200 es un barco de explosión. El otro día en las semifinales Teresa entró por igualdad de tiempo con el quinto y luego fue plata, ¿no? Es una distancia muy, 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 muy difícil y que requiere una concentración máxima. Pero el K2 yo le veo muy fuerte como para poder estar en el podio.
Ha venido el piragüismo a rescatarnos porque necesitamos las medallas y estamos seguros que, como siempre, el piragüismo no falla, presidente.
Lo mismo dijiste en Río, pero no. Pero no, no, yo
tampoco
creo que
fallamos.
El piragüismo desde el año 75.
Tampoco fallamos.
El K2, el K4 ganó el Mundial y luego en el 76 yo creo que siempre ha estado arriba. Como todos los deportes, tiene Juegos Olímpicos que consigue, sobre todo cuando hay un cambio generacional, que necesitan, pero aquí hay gente muy joven y gente veterana y se están dando las dos circunstancias. Están muy, muy motivados y los creo muy bien. Presidente, hay que recordar que solo se clasifican los 12 primeros barcos del mundo para estar aquí en cada distancia.
Presidente, muchas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros, gracias, hasta luego.
Por cierto, seguimos en el agua. Ángel, estás ahí con dos campeones, ¿no? Con dos medallistas.
Hombre, recuérdame cuántas medallas llevamos, Manolo. 10, si no me equivoco.
9 fijas, una guardaba en el cajón. Pero perfecto, 9 ya pues, las tenemos, vamos, de colores.
Pues hoy vas a ver la décima, hombre. Ya verás cómo va a ser así. Jordi Samar, muy buenas, patrón del 470 masculino.
Hola, buenos días allí.
¿Qué tal? ¿Cómo habéis amanecido hoy? ¿Condiciones? Me decías que te da igual. Que haya el viento que haya, hay que ir a por la medalla.
Haya lo que haya hoy, hay que luchar a muerte. Estamos mentalizados para hacerlo. Y nada, también disfrutar del día, que es un día único. Y a ver si podemos volver con una medalla.
¿Cómo se sale a una regata así? Es decir, sabiendo que tienes la plata, pero tienes que ganar con un barco de ventaja a los suecos, ¿vigilas a los neozelandeses y a los británicos que van por detrás o vas a la tuya, a quedar primero y que los demás hagan lo que hagan?
De entrada, a tope, salir a hacer una buena regata, que estamos capacitados para hacerlo. Si hacemos una buena regata, todo lo demás vendrá solo, ¿no? Obviamente, a partir de la segunda mitad, si hay que echar un ojo a los rivales, echarlo. Pero centraos en nosotros, en hacer una buena regata.
Y este chaval que va a ganar una medalla, Manolo, tiene, yo digo que es el héroe de nuestra delegación, de los 335, porque tiene dos anécdotas muy buenas. ¿Qué pasó cuando el tsunami de Bali?
Bueno, me pilló ahí de vacaciones y bueno, yo creo que como hubiera hecho cualquiera, ¿no? Estaba ahí en vez de estar surfeando, pues poder acercarme a dar una mano. Hoy sé que desde ahí también mis compañeros que fueron de voluntarios de Indonesia están apoyándome, así que también ellos los tengo en mente.
Lo cuenta como si no fuese nada, estaba de vacaciones y se cogió un avión. Cuando todos salían de Bali, él fue a donde estaba el tsunami para intentar ayudar. ¿Y luego qué pasó en Sierra Nevada, que te encontraste a un chico casi al borde de la muerte?
Bueno, casualidades, eso, en uno de los últimos entrenos de aquí, un Elías, ¿no? Había tenido un accidente por la montaña y por suerte, bueno, con mi suegro lo pudimos encontrar y bueno.
Lo cuenta como si nada, insisto. Le quedaban 4 horas de vida a un chaval que sabía que había tenido un accidente en la montaña, que llevaba completamente deshidratado 48 horas andando buscando ayuda, y allí se lo encontró Jordi Samar. Así que este héroe del deporte español, que ha vivido dos momentos así, hoy lo que va a vivir es una medalla olímpica. Muchas gracias, Jordi.
Gracias.
Ahí está, nuestro patrón del 470, insisto, con una historia curiosísima detrás, que hoy nos va a dar nuestra décima medalla.
Bueno, seguimos saltando de instalación a instalación. Hemos hablado con María Vicente. Creo que ya nos está escuchando Jorge, pero Gil, sitúame lo que ha hecho Ureña en el inicio del decatlón.
Pelín de más a menos. Hemos empezado bien en el 100, salíamos sextos del hectómetro, después novenos en la longitud sin acabar de encontrar las buenas sensaciones, y en el peso, después de 13 metros largos, acaba décimo segundo tras las tres primeras pruebas.
Espera, Arancha, espera un momento porque Dobarro nos pide paso, Germán.
Mira, estoy con un avión, porque esta niña dijo, voy a poner el fuera borda. Me has picado antes, me dijiste, Dobarro, que si este iba a ser medallista, que el otro. A ver si voy a ser yo. Antía, tampoco te piques así, chica. ¡Oh, sí! ¡Pícate, pícate!
Sí, la verdad es que sí. Si me tengo que picar de esta forma, mejor picarme, la verdad. Nada, estoy muy contenta con esta regata, la verdad, porque, bueno, me he encontrado muy bien. Y eso, desde la salida he dominado un poquito la carrera, así que ya luego eso me ha dado fuerzas para llegar también delante.
Mira, todos estos compañeros míos que están escuchando, que son unos incrédulos, porque yo creo en sí, tú eres pontevedresa, eres como yo, gallega, y sé que vas a estar ahí en la pomada. ¿Qué posibilidades tenemos, Antía?
A ver, la verdad que ahora mismo no lo sé. Yo espero dar mi mejor versión, y es lo que tengo en mente. Y nada, yo ojalá estar en los puestos de adelante y poder conseguir una medalla, eso, yo voy a luchar por ello. Pero bueno, que igualmente ojalá entrar en la final primero y nada, que estoy en unos Juegos Olímpicos y ya entrar en una final es una locura.
Oye, Antía, que es que las medallas se nos caen en esta modalidad de los bolsillos. Yo no sé qué pasa aquí, empezamos a hacer porras, cuántas vamos a hacer. Yo te decía antes, ¿tú qué crees? Y tal. Hay quien dice 4, como Carlos Arévalo, hay quien dice pues es probable porque Sol puede sumar 2. ¿Tú cómo ves a nuestra delegación? Porque en Piragüismo no salimos del mapa.
La verdad es que yo estoy súper contenta de formar parte de este equipo. Es que ya con lo de Teresa de ayer, o sea,
se está apartando Antía de un bicho que tenía que ver el insecto. Vamos, no es un insecto, esto es un diplodocus. Sigue, sigue.
Que, bueno, ya después de lo de Teresa, que la pobre ya llevaba una racha, que bueno, ojalá yo llegara a ese nivel y a tantos juegos y con los puestos que ella lleva encima. Que bueno, ya después de lo de Teresa, ojalá vengan muchísimas más. Yo estoy, que todavía no me creo que haya sacado una medalla y que bueno, es que es...
Dime un número, que quiero cerrar con eso. Hazme tu porrita. 4 medallas.
Yo espero que, bueno, espero que 5, porque están mis compañeros ahí.
¡Hala!
Mis compañeros de equipo, entonces yo espero que 5 medallitas se lleven.
Gracias, Antía, crack. Gracias. Enhorabuena. Antía Jácome, nuestra regatista, quedó primera en su serie, accede a las semifinales. Y vamos subiendo la apuesta. Ya pensamos en 5 medallas en piragüismo.
Qué mal educado, Barro. Qué mal educado. Te está interrumpiendo, Gil. Me estabas contando lo de Ureña. A ver, vuelve a sintetizármelo, que está el pobre Ureña escuchando a Gil y escuchando a Dobarro. Dime, Gil.
Pues te decía, sexto tras la prueba del hectómetro, noveno tras la longitud, décimo segundo tras la prueba del peso.
Bueno, como un campeón, Ureña está ahí a tu lado aguantando, ¿no, Arancha?
Hoy es el turno para las combinadas. Antes escuchábamos a María Vicente y ahora tenemos aquí a Jorge Ureña. ¿Qué balance me haces de estas primeras, las tres pruebas en tu prueba, en tu concurso?
Pues he empezado muy bien con marca personal y bueno, la verdad que muy contento. Tampoco me esperaba hacer esa marca, así que nada, muy contento por empezar así el decatlón, que siempre es bueno empezar bien. Solo que bueno, la pena es que no lo he seguido tan bien, porque bueno, 7:30 y no he llegado a 14 en peso. Las sensaciones han sido un poco malas. O sea, la marca tampoco ha sido mala del todo, pero bueno, las sensaciones no han sido buenas. Y nada, ahora a descansar y esta tarde a ver qué sale.
La primera prueba de la tarde es los 110, ¿no? Ah, no, el salto de altura, perdón, es que tengo ya un follón con tantas historias. ¿Qué podemos esperar de la tarde?
Pues no sé, la verdad que vengo con lesión, un poco de molestia en el tobillo. Y bueno, yo creo que estar por encima de los 2 metros, 2.5, y bueno, ya si estuviera ya sin molestia y todo perfecto, bueno, pues ir a por los 2.10, que es lo que he saltado algunas veces. Y bueno, eso la verdad que me encaminaría bastante bien en el decatlón. Y nada, luego pues intentar bajar de 49 en el 400, que este año todavía no ha bajado, pero bueno, creo que me encuentro bien y a ver qué sale.
Y el objetivo de estos juegos, además de evidentemente pues vivir la experiencia, ¿cuál es el resultado que a ti personalmente te dejaría contento por tu participación en los Juegos?
Bueno, me gustaría un diploma, finalista, claro, es difícil, era ambicioso, pero bueno, yo creo que puedo estar ahí, puedo pelearlo, así que nada, vamos a ir prueba a prueba y a ver qué va saliendo y a ver si nos va acercando a ese puesto y salir todo perfecto.
Pues mucha suerte y aquí ya casi sea.
Muchas gracias.
Oye, Gil, ya para cerrar en la mañana de hoy el Estadio Olímpico, ¿qué tenemos por la tarde? Porque pues, hoy tenemos una tarde de las que a mí me gustan, ¿eh?
Hoy tenemos una tarde chula, 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 ¿eh? Aparte de los combineros que seguirán sobre el tartán, ojo, 19 y 12 minutos, hora de Japón. Marta Pérez, semis del 1500 femenino. Auri Lorena Boquesa, semis del 400, 19-38. Carolina Robles, en la final del 3000 obstáculos, repescada. Adrián Ben en la final del 800, eso será a las 9 y 5 hora japonesa. Y la final de martillo, donde vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar con sus lanzamientos el pacense Javier Cienfuegos.
No tiene mala pinta, pero hay que recordar que las dos claves van a estar en la vela y van a estar, sobre todo, en dos partidos fundamentales. En el waterpolo masculino, partido frente a los americanos. Si ganamos, peleamos por medalla. Y un partido de chicas en baloncesto frente a los franceses. Si ganamos, nos metemos en las peleas por medallas. ¿Cuánto queda ahora mismo, Eri, para que se dispute la última prueba?
Quedan exactamente 4 minutos y 20 segundos. Cuando sean las 5:50 hora española, las 12:50 minutos hora local, Isabel Contreras buscará el pleno de semifinales del piragüismo español en este miércoles de momento mágico.
Bueno, un miércoles de momento mágico, recordemos. Teníamos 5 embarcaciones compitiendo, 4 se han metido. En un momento veremos si entra la quinta. Una embarcación española, el 470. Ángel, has hablado con ellos hace un momento. Estamos en la cuenta atrás. Recordemos, en menos de 2 horas, al mar, a buscar la medalla, ¿no?
Exactamente, Manolo. Tienen muy controlado el viento que va a haber. Te decía antes, Mónica, entre 8 y 10 nudos. Me decía Jordi que le da igual el viento que haya, que ellos tienen que subir al podio como sea. Sabes que la hora de salida exacta, si se cumple, son las 2:33 aquí en Tokio. Las 2:33 de la tarde, que son las 7:33 en España. Y ya sabes, aspiramos a la plata. El oro está imposible ya para los australianos. Aspiramos a la plata. Si ganamos a los suecos, tenemos que proteger como sea el bronce por delante de neozelandeses y de británicos.
Bueno, pues habrá que esperar y ojito con Azahara Muñoz, ojito con nuestra golfista que está haciendo un primer tramo del recorrido espectacular. Nos decía anteriormente Luis Malvar que estaba en 3 bajo par. Bien, son 4 jornadas, pero de momento hoy puede presentar una gran tarjeta que la coloque entre las primeras. Vamos a ir cerrando lo que tiene que ver con el canal olímpico. ¿A cuánto estamos ahora mismo, Eri, de que comience la prueba?
A 2 minutos y 40 segundos estamos de que arranque esta prueba. 5 piraguas, 3 pasan a semifinales. Ojalá se nos dé bien, ¿eh? Que mal se nos tendría que dar con una embarcación francesa, una ucraniana, una samoana y una egipcia.
¿Hacemos pleno, Dobarro? ¿Metemos 5 de 5 o esto va a estar más complicado?
No, estoy convencido. Date cuenta que son 3 de 5, como decía Eri, y muy mal se nos tiene que dar. Yo estoy convencido que vamos a hacer pleno absoluto. Mañana tenemos a todos en semis.
¿Y Fouto, la delegación española, qué piensa? ¿Que también hacemos pleno?
Que también, sí, confían en que totalmente en Isabel, porque lo más difícil era meter a Antía, y una vez que se ha metido a Antía, Isabel la dan casi por hecho, así que máxima confianza en Isabel Contreras en que se pueda meter en esas semifinales. Manolo, tienen algo en común las dos, es que son muy competitivas, nos dicen aquí la delegación española.
Bueno, pues ya están en la piragua las 5 participantes. Eri Frade, qué rostro tiene ahora mismo la talaverana, creo que es, Isabel Contreras.
Esta es Ceutí, ya veterana, pero en los Juegos Olímpicos, donde solo vienen los elegidos, 1'57 para Isabel Contreras, calle número 4. No hay nadie en la calle 1, desierta también la 2. En la calle 3, la francesa Manon Osten. Calle número 4 para Isabel Contreras, la española. Calle número 5 para la ucraniana Yulia Yurichuk. La calle número 6 para la samoana Anne Kearns. Y la calle número 7 para Sama Ahmed.
Vamos Kearns, a ver. ¿Sí? Suerte para Isabel.
¿Qué culpa tengo?
Venga, vamos.
Ya se hacemos.
No, si tú, ¿qué vas a tener de culpa? Si lo has dicho perfecto, tío. No,
Ya quisiera sus padres llamarla a la niña como la ha llamado Eric de bien, ¿eh?
Por claro. supuesto.
Y saque Eric,
y pocas cosas haces mal. Algunas, pero
no,
pocas.
No, yo no soy Cravioto. Ese es Cravioto. No, el hombre no, perfecto es Cravioto.
Escucha, él no es que haga pocas cosas mal. Es que nada hace mal.
No, tenemos que encontrarle el fallo, Germán. Pero que no sea la piragua. No,
mira que le pregunté si le olían los pies, si sudaba demasiado, tal, pero no, nada. No. Dice, su gran defecto es que soy un poco cuadriculado. La madre que lo parió. ¿Tú crees que eso es un defecto?
Bueno, pues una samoense, una egipcia, una ucraniana, una francesa, las rivales de una española de Ceuta.
Son 5 piraguas, pasan 3, piragua blanca para casi todas menos la samoana que va con una piragua de color negro. Las demás piragua blanca, calle número...
¿Cuántos metros tenemos, Eri?
Tenemos exactamente 500.
Vale, perfecto.
Ni 499 ni 501. K1-500. Venga, Isabel, todo vamos el ánimo del mundo. Vamos a por el pleno de semifinales. En esta mañana del Sea Forest Waterway, en el canal Sea Forest de los Juegos Olímpicos de Tokio. Espectacular instalación. Y si deja buen recuerdo, mejor todavía. Calle 3 Francia, calle 4 España, calle 5 Ucrania, calle 6 Samoa, calle 7 Egipto. Ahí está, vamos a ver cómo es la puesta en escena. Isabel sale bien, Isabel ahora mismo está en la segunda plaza, en el sándwich entre Francia y Ucrania. La francesa quiere marcar la pauta por la calle número 3, Isabel
bien,
quiere
crecer
rápidamente
bien.
Por la calle número
4. Sale muy bien, sale
la estrategia
bien.
Es muy buena y se pone en cabeza Isabel con prácticamente un tercio de piragua sobre Francia. Por la bien. Parte central del canal viene la ucraniana, vamos, intentando marcar esa tercera posición. Parecen que la egipcia y la samoana juegan afortunadamente en otra liga peor que Francia, España y Ucrania.
Bueno, se yo mete creo seguro. Barro que, se mete que seguro. Pleno, ¿no?
Sí, se mete seguro, porque fíjate que hay dos embarcaciones absolutamente descolgadas, clasifican 3, es que va a quedar además primera en esta serie, se va a meter directamente a semifinales, no tengo ni la más mínima duda.
¿Vale? Foto, ahí ya lo celebran y todo, ¿no?
Sí, mira, ten en cuenta, Manolo, que donde más gente había era viendo a Antía, que era la que te decía que lo tenía más complicado y se ha metido, así que en Isabel había también confianza 100%
se mete
en que
de
va
calle.
A estar en esas semifinales.
Ecuador de la prueba, Eri.
Y le saca Isabel una piragua completa a la francesa, la segunda, la ucraniana es tercera, a 2 piraguas de Isabel Contreras, la Ceutí, Samoa y Egipto van a convertir esta serie prácticamente en un paseo, carrera que de algo no da, en el cuerpo la lleva, pero bueno, hemos estado aquí y yo creo que es muy bueno para la confianza de Isabel verse manejar una serie con tanta superioridad. Entramos ya en los últimos 150 metros de esfuerzo para Isabel Contreras, que va a firmar el póker de embarcaciones clasificadas para semifinales en este miércoles 4 de agosto, Juegos Olímpicos
de Tokio. Más que compitiendo, ahora Navarro ya está paseando, ¿no?
Exacto, se está dejando
entrenando
llevar.
Ya.
Se está dejando llevar porque sabe que entran 3 y va primera. O sea, es que le daría exactamente igual entrar de segunda. Es que fíjate, primera y segunda van sobradas. Y ella va a ganar,
ha frenado.
Pero se deja ir.
Ha frenado clarísimamente Isabel, que va a marcar una piragua de ventaja yendo al ralentí con respecto a la francesa Osten. Entra Isabel, otro semifinalista más, otro barco semifinalista más. Todos a semifinales, Germán.
Todos a semifinales, es una jornada completísima, no defrauda nunca el piragüismo, y la nuestra ha llegado en cabeza sobrada, pensando que tenía que dosificar al final, pleno absoluto.
5 de 5, Swankar, hay que cerrar. Amanece en Tokio porque aquí va a empezar a anochecer.
Bueno, pues ahí anochece y a Lucía y a Laura les vamos a tener que emplazar para mañana porque ya han visto que el directo, Lucía, Laura en Tokio, tienen muchas cosas que contarnos, así que yo espero que mañana podamos contar con vosotros porque este programa se acaba en cuestión de 2 minutos. ¿Están por ahí, Lucía?
No hay problema. Sin problema.
Pues de acuerdo.
A ver si nos llevamos alguna medalla más.
A ver si ustedes ya, estando ahí, seguro que se van a llevar más de una medalla. Lucía, Laura, mañana quedamos con vosotras, ¿vale?
Vale, genial.
Vamos a terminar este tramo porque los Juegos Olímpicos continúan durante todo el día aquí en COPE. Si hay algún oyente todavía que quede por ahí con
unos cuantos
y demás, pues venga, vamos rápido.
A mí me encantaría que los bolos fuesen olímpicos. Es un deporte con miles de federaciones en todo el mundo y muy entretenido de ver. Además, ¿quién no ha jugado a los bolos alguna vez en su vida? Pues yo ya estoy contento con el skate y con el surf. Son deportes jóvenes y frescos y que me encantan. Además, hay mucho más nivel mundial del que hemos visto en estos juegos. El pádel debe ser olímpico y va a serlo. Y va a ser de los deportes más característicos de los juegos durante los años. En los próximos años ya lo veréis. Deseando que los chicos de waterpolo se vengan en un ratito de los estadounidenses después de eliminarnos en baloncesto. A estos les mandamos a casita hoy, pero rapidito. Y el último nos dice: os escucho cada noche desde Jerez y lo único que os pido, por favor, es un saludo del gran Suanca.
¡Saludos, Jerez! Fernando Vaquero es de por allí, y Juan Narbona también, nuestro director en Canarias. O sea que Jerez también presente en estas noches de tiempo de juego olímpico, amanecer en Tokio. En Tokio ya amaneció, están ya en la tarde y en un ratito a dormir. Pero
y aquí todavía, amanecemos enseguida ya también, ¿eh?
Todavía nos queda mucho, ¿eh? Todavía nos queda el waterpolo, el baloncesto femenino y todos estos atletas que en el Estadio Olímpico veremos de lo que son capaces. Nosotros, en este tiempo de radio, volvemos mañana, pero COPE sigue con Herrera y además con toda la información de los Juegos Olímpicos, de los enviados especiales de COPE en Tokio.